Muy buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y también quiero agradecer mucho las oraciones de todos los que han estado orando por las predicaciones domingo a domingo. Es muy importante para nosotros que nos acompañen y nos apoyen orando por los pastores, por la palabra de Dios, porque podamos hablarla con libertad, porque podamos hablar la verdad. Y que pues Dios sea el que nos guíe y que su Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Entonces es importante siempre estar orando por estos detalles tan importantes. Bueno, pues después de las predicaciones que hemos tenido en estas semanas que han sido de tema libre, pues ha llegado el tiempo de regresar al estudio de un libro más de la palabra y vamos a continuar con los Tesalonicenses. Ahora vamos a estudiar la segunda carta a los Tesalonicenses. Para cada libro que nosotros hemos enseñado, pues escogemos un lema que nos ayuda a recordar un poco cuál es el tema principal del libro. Y para Segunda de Tesalonicenses escogimos el lema que dice: dignos para su reino, manteniéndonos firmes y reteniendo las doctrinas. Este lema lo vamos a ver a lo largo del libro, vamos a ir viendo cómo Pablo nos enseña todas estas cosas. Y antes de comenzar con el estudio del texto que nos toca el día de hoy, que son los primeros versículos de la carta, quiero recordar un poquito del contexto en el que se escribieron estas dos cartas. El trasfondo y las características de Primera y Segunda de Tesalonicenses son muy similares. Y así que vamos a recordar un poco de lo que Lucas escribió en el libro de Hechos. Vamos a ver los capítulos 17 y 18 para ubicar un poquito lo que había antes de Segunda de Tesalonicenses. Entonces, durante el segundo viaje misionero, Pablo llega a Tesalónica. Y en Tesalónica, él se reúne en la sinagoga de los judíos durante 3 días de reposo. Y ahí él está anunciando el evangelio de la muerte y la resurrección de Jesucristo como el Mesías. Y algunos de ellos se convencen y se convierten un gran número de griegos y mujeres importantes de la ciudad de Tesalónica. Este éxito del evangelio en un principio trae ciertos problemas, pues los líderes judíos, por el celo, empiezan a rechazar la doctrina y forman una turba para alborotar la ciudad. Y la casa de Jasón es asaltada, posiblemente porque Pablo estaba hospedado ahí, y Jasón y otros fueron acusados falsamente de traición, pues decían de ellos: todos estos actúan en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces los gobernadores de la ciudad obtuvieron fianza de Jasón y los hermanos aprovechan para enviar a Pablo y a Silas de noche a Berea. Más tarde, cuando los judíos se enteran que Pablo está predicando en Berea, van y alcanzan a Pablo en esta ciudad para incitar nuevamente a las multitudes. Y Pablo tiene que salir nuevamente, mientras que Silas y Timoteo se quedan en la ciudad de Berea. Pablo pasa por Atenas y llega a Corinto, donde más tarde Silas y Timoteo lo alcanzan. Timoteo y Silas le llevan las noticias de las iglesias, le hablan de las iglesias en Berea, de Tesalónica, de Filipos. Y en particular, ellos informan del ánimo de los tesalonicenses. Hablan de lo que estaba pasando en la ciudad. Así que Pablo, después de haberlos abandonado a una iglesia tan joven que tenía tan poco tiempo, decide escribir ahí la primera carta a los tesalonicenses para alentarlos y para contestar algunas de las preguntas y de las dudas que habían surgido en su ausencia. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, como ya estudiamos, Pablo expresa ampliamente su gozo por el alivio de oír la fidelidad al evangelio por parte de los tesalonicenses. Ellos estaban dando testimonio claro de que habían sido elegidos por Dios y Pablo se gozaba en este testimonio que estaban ellos manifestando. Añade en la carta recuerdos de las primeras luchas que experimentaron juntos y cómo se enfrentaron ellos a la oposición de los judíos y de los paganos. Además, Pablo ahí aclara ciertas dudas que habían surgido. Y habla sobre la segunda venida de Cristo, ya que probablemente habían surgido, existían en la iglesia ciertos desacuerdos, habían ciertas dudas, y él tiene que aclarar ciertos puntos. Terminando, después viene una exhortación a la vida diaria, vienen pasajes muy interesantes, viene allí Pablo, les da instrucciones de cómo vivir, y al final una bendición sobre ellos. Entonces, ese es un breve resumen de la primera carta a los tesalonicenses que ya estudiamos. Y entonces ahora nos preguntamos, ¿por qué es necesario que Pablo escribiera una segunda carta? ¿Por qué en un periodo tan breve Pablo tiene que volver a escribir a esta iglesia? No hay duda de que en su primera carta sirvió de consolación e instrucción a los tesalonicenses, pero al parecer esta no fue suficiente. Es muy probable que uno de los motivos principales por los que Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses es porque las pruebas y la persecución continuaban de una manera intensa y ellos estaban siendo asolados por la persecución. Además, también hay ciertas dudas, hay ciertas inquietudes que están surgiendo, hay problemas que no se habían resuelto todavía. Aparentemente hubo intentos de promover ciertas enseñanzas falsas acerca del regreso de nuestro Señor Jesús, probablemente con una falsificación de una carta de Pablo, y esto produce cierta tendencia a la falta de atención al trabajo, a las tareas diarias, ya que algunos tesalonicenses pensaban que el Señor iba a regresar de forma inminente, de forma inmediata, y pues ya estaban ellos simplemente esperando a que llegara sin ocuparse de las tareas que tenían que hacer. Estos conceptos estaban dividiendo la iglesia, y entonces Pablo decide escribir esta carta para poner orden, para traer aliento a los hermanos y para enfocarse y enseñarles cómo tratar con estos casos. Así es que vamos a orar para que Dios nos guíe en el estudio de esta carta y en nuestra predicación del día de hoy. Bendito, bendito Dios, Padre nuestro, estamos aquí ante tu presencia, estamos reunidos, algunos aquí en la iglesia, Señor, pero la mayoría en forma virtual, con un solo corazón, Señor, con un anhelo de buscarte, de encontrarte, de que tú trabajes en nuestros corazones, que hables a cada uno de nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo nos permita comprender, ver, glorificar tu nombre, Señor, y dar gracias por todo lo que tú tienes para nosotros. Las enseñanzas que tenemos en esta carta son hermosas, Señor. Te pido que hables a través de mí, Señor, con poder, con sabiduría, con amor, con gracia, Señor, para que tu palabra sea expuesta de una manera veraz, de una manera poderosa, Señor, y que cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Esto clamo y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a leer el texto que nos toca estudiar el día de hoy. Les pido si por favor abren sus Biblias ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo. Pues la primera pregunta que tenemos que responder es, ¿quién es el autor de esta carta? ¿Quién escribe la carta a los tesalonicenses? Nosotros sabemos por el penúltimo versículo de la carta que Pablo es el autor. Él escribió y asume la responsabilidad sobre este libro cuando él dice en el versículo 17 del último capítulo, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva de todas mis cartas. Así escribo yo. Entonces sabemos que el autor de esta carta es Pablo. Pero en su saludo, él apunta a la iglesia a que no lo leas solo como las ideas de un solo hombre, sino que, sin importar cuánta sea la autoridad divina que él tiene como apóstol, él quiere que los cristianos de Tesalónica lean las verdades de esta carta como las enseñanzas compartidas, el cargo compartido entre Silas, Timoteo y Pablo. Estos hombres estaban con Pablo cuando comenzó la iglesia en Tesalónica. Y como Dios los había usado a los tres para comenzar la iglesia, Pablo considera apropiado que el ministerio continuo de Dios hacia los tesalonicenses viniera en nombre de estas tres personas. Entonces vemos en su saludo cómo él se refiere a Pablo, Silvano y Timoteo, están ahí los tres, aunque el autor de la carta es Pablo, el principal autor de ella, pero él quiere compartir la enseñanza y el cargo con Silas, perdón, con Silvano, con Timoteo. Y después viene la descripción de los lectores. ¿A quiénes está dirigida esta carta? Dice en el versículo 1 que es a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. En este saludo que parece tan sencillo, nosotros tenemos una exhortación muy grande que podríamos fácilmente dejar pasar si no nos preguntamos qué significa que la iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Creo que podemos ver este punto si solo prestamos atención a las descripciones específicas que Pablo está utilizando para referirse a Dios. Pablo elige usar en su saludo Dios el Padre como una de estas referencias y la otra es el Señor Jesucristo como otra referencia. Entonces nosotros como iglesia estamos en un Padre y estamos en un Señor. ¿Qué nos dicen estas dos palabras acerca de Dios? Primero, ¿qué implicación tiene la palabra Padre? Cuando nosotros pensamos en un Padre, principalmente pensamos en un cuidado, pensamos en un sostenimiento, pensamos en protección, pensamos en disciplina. Entonces la palabra Padre nos lleva a pensar en estas cosas. Entonces estar en el Padre significa principalmente estar bajo el cuidado, bajo la protección, bajo la soberanía de Dios y sobre todo guardados en su amor. Entonces eso significa que una iglesia está en Dios el Padre, que está bajo el cuidado amoroso del Padre. Entonces la otra designación que Pablo utiliza es Señor. Dice que la iglesia está en el Señor Jesucristo. Y entonces pensamos, ¿qué significa Señor? ¿Qué implicaciones tiene la palabra Señor? Principalmente habla de autoridad, habla de liderazgo y habla de propiedad. Habla de ser el dueño de algo, es el Señor. Entonces, estar en el Señor significa principalmente que la iglesia está bajo el cargo, bajo la autoridad y como posesión de Jesucristo. Entonces, eso es lo que significa estar en el Señor. En otras palabras, entonces, Pablo saluda a la iglesia de tal manera que les recuerda que son una familia. Todos son hijos del Padre. Son hijos de ese Padre celestial y somos una familia en él. Y por el otro lado, les recuerda que somos siervos bajo la autoridad de un Señor. Entonces, de estas dos descripciones de Dios, como Padre y como Señor, nosotros podemos ver que la iglesia es una familia y somos siervos. Y esto corresponde a dos de nuestras necesidades más importantes como personas. Nosotros como personas tenemos necesidades básicas, necesidades que tenemos que cumplir. Y estas dos descripciones de Dios como Padre y Dios como Señor ayudan a satisfacer esas necesidades que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros nos detenemos a pensar en este saludo, vemos que Dios, a través de Pablo, ya está alentando a la iglesia de los tesalonicenses. No simplemente un saludo bonito, sino que tiene un propósito muy específico, unas palabras cargadas de significado que nos llevan a meditar qué quiere decir ese saludo. Entonces, dos de las necesidades más profundas que nosotros tenemos son, por un lado, nuestra necesidad de rescate, la necesidad de ayuda, y por el otro lado, tenemos la necesidad de tener un significado y un propósito para nuestra vida. Entonces tenemos por un lado la ayuda y por el otro lado tenemos significado y propósito. Necesitamos a un Padre Celestial que se compadezca de nosotros, que nos salve de nuestro pecado, que nos salve de nuestra miseria. Y por el otro lado, Él nos está ayudando en cada paso que damos. Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que somos vulnerables y que tenemos una gran necesidad de Él. Entonces Él como Padre está ahí proveyendo para nosotros este cuidado. Pero también nosotros necesitamos de un Señor Celestial que nos guíe, que nos dirija, que nos muestre por dónde caminar, que nos diga lo que es sabio y lo que es necio, que nos permita distinguir entre el bien y el mal, lo que es correcto y lo que está mal. Y también algo muy importante, que nos dé una gran y significativa misión por la cual tenemos que vivir, un motivo por el cual estamos aquí, algo por lo cual tenemos que vivir nuestras vidas, algo que nos dirija hacia el camino eterno. Entonces, no solo queremos estar seguros bajo el cuidado del Padre, sino que también queremos una causa gloriosa por la cual estar viviendo nuestras vidas. Queremos que un Padre misericordioso sea nuestro protector, pero también queremos que un Señor omnipotente sea nuestro Rey y nuestro líder. Y en este saludo nosotros vemos cómo Pablo hace referencia a estas dos necesidades tan grandes que tenemos. Entonces Pablo le dice en este primer versículo a la iglesia: ustedes están en Dios, el Padre, y en el Señor Jesucristo, bajo el cuidado de un Padre amoroso y a cargo de un Señor todopoderoso. Descanso y ayuda de uno, coraje y dirección por parte de otro. Ahora vamos al versículo 2 y vamos a ver que en el versículo 2 vuelve a utilizar estas mismas palabras, vuelve a utilizar la palabra Padre y Señor. Dice el versículo 2: gracia a vosotros y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Pablo nos está enseñando que en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo lo que encontramos es gracia. El cuidado de nuestro Padre proviene de la gracia. Los mandamientos de nuestro Señor provienen de la gracia. Y como dice John Piper, la gracia es la poderosa disposición de Dios para buscar su placer en hacernos bien, a pesar de que nosotros no tenemos derecho para solicitarlo. Esa es la gracia. O sea, que Dios busca su placer en hacernos bien, aun cuando nosotros no tenemos derecho a ello, Dios nos lo otorga libremente porque a Él le place, porque Él se goza en hacernos bien. Y cuando tú sientes en lo profundo de tu corazón que Dios es un Padre amoroso, que Dios es tu Padre y que Jesús es el Señor Todopoderoso y que todo lo que hacen por ti proviene de la gracia y está dirigido por esa poderosa manifestación que es su amor hacia ti, su cuidado de ti, su gracia, o sea, eso que tú no mereces y que ellos se placen en darte, todo lo hacen por eso, por gracia. Y debemos de entender que de ahí proviene todo esto, ¿no? Y entonces, cuando nosotros entendemos y podemos ver que todo lo que hacen por nosotros es únicamente por esa inmerecida gracia, entonces a nuestra alma llega esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si nosotros entendemos que tenemos ese Padre y ese Señor y que todo lo que hacen por nosotros es gracia, entonces viene a nosotros paz. Nuestro corazón puede tener paz que en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, estamos en el Padre y en el Señor. Y dice Pablo en este segundo versículo: gracia a vosotros y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y esta paz no es meramente para cada uno de los individuos, también es cierta para las iglesias, también es cierta para nuestra iglesia. En otras palabras, la clave para la paz en nuestra iglesia es que cuando cada uno de nosotros reflexiona sobre lo que significa estar en el Padre y lo que significa estar en el Señor Jesucristo, y que ellos obran sobre esta iglesia a través de su gracia como una constante en la que nos tratan continuamente, entonces esta iglesia puede tener paz. Esa es la base para nuestra paz como iglesia, que podamos meditar y ver claramente que tenemos un Padre y que tenemos un Señor y que ellos obran con gracia para nosotros. Cuando una iglesia quita sus ojos y su corazón de la dulce paternidad de Dios el Padre y quita los ojos del Señorío de Jesucristo y pierden de vista la gracia, entonces los días de paz de esa iglesia han terminado. Y oramos porque Dios nos guarde de que en gracia soberana salgamos de esta gracia, caigamos de esa gracia. Y espero que en los años que vienen nosotros podamos decir de la iglesia bíblica, gracia soberana, lo que Pablo dice a continuación sobre la iglesia de los tesalonicenses en el versículo 3 y 4. Siempre tenemos que dar gracia a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Entonces, en estos dos versículos vamos a ver al menos cuatro verdades que Pablo nos está aquí manifestando. Primero, la fe y el amor son la esencia y la suma de la vida cristiana. Esto es en lo que Pablo enfoca su gozo, en lo que a él le causa gran regocijo al escuchar que los tesalonicenses están viviendo en fe y están viviendo en amor. Y esa es la causa de su gozo cuando les dice: vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Y tenemos que ver algo muy importante aquí. La fe es la respuesta vertical a la gracia. La fe es cuando tú tienes confianza en el cuidado de Dios. Tú confías en que Dios es tu Padre, en que Él está cuidando de ti, y entonces viene esa fe que es una respuesta vertical a que tú sabes que tienes un Padre que te cuida. Y el amor es la respuesta horizontal a la gracia, es decir, a la libertad que tenemos para obedecer los mandamientos de Dios, para obedecer los mandamientos de nuestro Señor con amor, con la gracia que Él nos da. Y entonces son esas dos respuestas que tenemos. Por un lado, la fe es la respuesta hacia Dios, y por otro lado, el amor es la respuesta hacia nuestros hermanos. ¿Crees que esta es una coincidencia, que las dos respuestas humanas hacia la gracia corresponden con las dos principales descripciones que Pablo nos dio en los versículos 1 y 2? En la fe, tenemos que confiar en el cuidado de nuestro Padre, el cuidado de Dios. Y el mandamiento de Jesús, el Señor, tenemos que obedecerlo con amor. Como Padre confiamos en Él para que satisfaga todas nuestras necesidades. Y como Señor, lo seguimos en sus caminos y en sus mandamientos con amor. Y ya sea que Pablo pretenda conscientemente esta correlación entre el Padre y la fe, por un lado, y por el otro lado la relación entre el Señor y el amor, creo que la verdad permanece. La esencia y la suma de la vida cristiana son la fe hacia Dios y el amor hacia los hombres. El termómetro para poder medir la vida espiritual en tu vida y en la vida de la iglesia, según este texto, es qué tanto estás teniendo fe en Dios como tu Padre y qué tanto estás amando a tus hermanos como una respuesta a la gracia del Señor Jesús. Pregúntate, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy respondiendo a la gracia que recibo de Dios cada día? ¿He meditado en que Dios es mi Padre y que Jesús es mi Señor? Y como iglesia tenemos que pensar y meditar en lo mismo. ¿Realmente estamos viviendo en el Señor y en el Padre? Entonces, la segunda verdad que Pablo quiere que veamos la entendemos en el versículo 3 y nos habla de la belleza del crecimiento. No dice que agradece a Dios simplemente porque tienen fe y amor, sino porque su fe está creciendo abundantemente, y el amor entre ellos abunda y crece más y más. Entonces, es la belleza del crecimiento y el progreso que hay en la iglesia de Tesalónica lo que llena a Pablo de gozo. En un sentido, este crecimiento es un consuelo para nosotros, pero por el otro lado es una reprimenda. Nos consuela porque sabemos que no hemos llegado a donde tenemos que llegar. Aún nos falta mucho. A pesar de que podemos gozarnos ahora en lo que tenemos, podemos gozarnos en el amor y en la gracia de Dios, podemos gozarnos en la fe que nos ha dado, aún podemos crecer, aún hay más, aún tenemos que crecer. Es reconfortante saber que la vida cristiana es un proceso de crecimiento y que la perfección no es instantánea, que va a tomar tiempo y que Dios va a trabajar en nuestras vidas, santificándonos día a día para crecer en este amor y en esta fe. Pero también nos reprende, porque ha habido oportunidades en que no hemos crecido como tendríamos que haberlo hecho. Ha habido oportunidades en que el Espíritu Santo ha estado en nuestras vidas, se ha manifestado, ha llamado nuestra atención, nos ha mostrado nuestros pecados y no hemos hecho caso. Y no hemos crecido en la medida en la que Dios ha provisto gracia, ¿verdad?, para hacerlo. Entonces también es una reprensión que tenemos que meditar y tenemos que buscar que las oportunidades que Dios nos da para crecer y esos llamados que tenemos los aprovechemos y no dejemos pasar y entristezcamos al Espíritu Santo. La tercera verdad que encontramos en estos versículos nos impide pensar que nosotros debemos de tomar crédito sobre nuestro crecimiento en la fe o que podamos alardear de nuestro amor por los demás. Cualquier progreso que nosotros hayamos logrado definitivamente se debe al poder de la gracia de Dios. Es Dios el que obra en nosotros. Esa es la tercera verdad. Y sabemos esto porque Pablo dice en el versículo 3 que es apropiado agradecer a Dios por el crecimiento de su fe y por el aumento de su amor. Entonces Pablo está dando gracias a Dios porque eso se está manifestando en la iglesia de los Tesalonicenses. Entonces Dios es el autor al final de ese crecimiento. Y la única razón por la que es apropiado dar gracias a Dios es porque Él está haciendo el trabajo decisivo en el crecimiento de la iglesia de Tesalónica, como lo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que el no crecer en la vida cristiana es tan peligroso. El quedarnos de la misma estatura, el quedarnos como bebés espirituales por largo tiempo, es muy peligroso y puede decir dos cosas. Observen lo que dice Pedro en 2 de Pedro 3:18. Él dice, como un mandamiento, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, si Dios es el que da el crecimiento y Dios nos ordena que crezcamos, entonces el no crecer puede implicar dos cosas, al menos estas dos cosas que yo veo. Significa una, que Dios no está presente en nuestras vidas y que nos hemos estado engañando a nosotros mismos al pensar que el Espíritu Santo nos ha convertido, habita en nosotros de una manera salvadora. Esa sería la primera implicación. Si en nuestra vida no hay crecimiento, simplemente podría significar que el Espíritu Santo no mora en nosotros y que a pesar de que nosotros hemos creído que somos salvos, pues en verdad Dios no está obrando en nosotros porque no está ahí. Y la otra puede significar que estamos entristeciendo al Espíritu Santo con una rebelión sutil, constante, profunda, de tal manera que el Dios Todopoderoso sufre porque nosotros estamos resistiendo a su obra santificadora. Esa es la otra opción. Una, que no seamos salvos, y la otra es que estamos resistiéndonos al trabajo santificador del Espíritu Santo que quiere hacer en nosotros. Hermanos, nosotros debemos esforzarnos por crecer en la fe y por aumentar nuestro amor mutuo, porque el amor entre nosotros crezca cada día y porque nuestra fe en el Señor y en nuestro Padre crezca cada vez más. Ninguno de nosotros ha llegado a la meta. Nosotros todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y es importante también darnos cuenta que cuando nosotros vivimos en el mundo, hay una corriente que está empujando siempre. Hay una corriente contra la cual estamos nadando. Y si nosotros dejamos de esforzarnos, la corriente nos va a arrastrar hacia atrás. La corriente nos va a llevar cada vez más de regreso a la perdición. Entonces tenemos que esforzarnos día a día, no dejar de luchar. Esforzarnos por crecer en esa gracia, esforzarnos por crecer en el amor. Y no dejar que la corriente del mundo nos haga retroceder. Entonces nosotros tenemos que ser como los tesalonicenses. Tenemos que buscar todos los medios de gracia para crecer en nuestro amor y para crecer en nuestra fe. Ahora, la cuarta verdad que nosotros encontramos en estos versículos es que la fe y el amor pueden florecer en medio de la persecución y en medio de las aflicciones. El versículo 4 nos dice que de lo que Pablo se jactó ante las otras iglesias fue la perseverancia y la fe de los tesalonicenses en medio de las persecuciones y en medio de las aflicciones que ellos estaban enfrentando. La fe y el amor no solo pueden florecer en presencia de las aflicciones. Pablo llega a plantear que este es precisamente el diseño y el plan de Dios para nosotros. En el último versículo que tenemos, el versículo 5, Pablo dice, esta, es decir, la persecución, las aflicciones, es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Entonces, después de mencionar su resistencia en medio de la persecución y la aflicción, Pablo les dice en el versículo 5 que esto es una señal del justo juicio de Dios. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, dice Pablo. Y pienso que esto significa que la aflicción de los creyentes es parte del juicio de Dios que es correcta y que es justa. Dios tiene un control tal sobre todas las cosas que incluso los actos hostiles y pecaminosos de los hombres hacia los creyentes, como puede ser la persecución, son parte del justo juicio de Dios, de parte de su santo juicio. Y este es uno de esos pasajes donde la Escritura nos muestra que aun cuando Dios gobierna los actos de los hombres pecadores, Dios no se vuelve un pecador. Dios no es pecador, Él es santo y justo. La persecución a los cristianos es un pecado, es un terrible pecado. Pero en las manos sabias y soberanas, santas de Dios, se convierte en una expresión de prueba y de su justo juicio. La persecución como expresión de la incredulidad del hombre es un pecado. Sin embargo, esa misma persecución como expresión del juicio de Dios es justa. Ahora veremos la demostración de Pablo de por qué es justa la decisión de usar la persecución como parte de su juicio. Es decir, Pablo nos explica por qué es correcto ordenar el sufrimiento del pueblo de Dios a través de la persecución y la aflicción. Primero, es correcto porque su propósito es moldear a las personas impías para el santo reino de Dios. Su diseño no es castigar a los creyentes, sino purificarlos, refinarlos en su fe de la misma manera que el oro se refina con fuego. Dice 1 Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Este es el punto del versículo 5. Esta persecución y aflicción son una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. El diseño de Dios en el sufrimiento de su pueblo perseguido es que sean hallados dignos del reino en el último día. Esto no significa que nos volvamos merecedores del reino. Significa que nos hace aptos para su reino, que nos prepara para su reino, que nos está llevando por ese camino para que podamos estar en él. Pues dice el autor de Hebreos que hay una santidad sin la cual no vamos a ver a Dios. Dice Hebreos 12:14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí mismo en el libro de Hebreos, la Biblia nos enseña que Dios es el que obra la santidad en nosotros. Él es el que produce esta santidad. Él es el que está trabajando en nosotros para producir esto. Dice en el versículo 20 y 21: y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el que obra esas buenas obras en nosotros es Dios. El que produce esas buenas obras en nosotros es Dios. Él quiere producir todo esto y está haciéndolo en nosotros a través de su Espíritu. ¿Y cómo lo va a producir? El mismo libro de Hebreos, en el capítulo 12, los versículos 6, 7 y 10, nos hablan de esto. Dice: porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Y en el 10 dice, refiriéndose a nuestros padres terrenales: porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Por lo tanto, es absolutamente crucial la forma en la que respondemos al sufrimiento en nuestras vidas. En nuestras vidas va a haber sufrimiento, hermanos. En nuestras vidas hay sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la forma en la que estamos respondiendo a este sufrimiento? ¿De qué forma estamos reaccionando? Podemos entender en estos versículos lo que está diciendo Pablo. Dios permite ese sufrimiento, Dios ordena ese sufrimiento y es parte de su justo juicio. Y muchas veces los incrédulos van a pecar contra ti, muchas veces los incrédulos van a traer persecución a la iglesia, y dice Pablo, ese es el justo juicio de Dios. Entonces, Pablo, en 2 Corintios 4:17, dice que las aflicciones están produciendo en nosotros un eterno peso de gloria. Y en Romanos 8:17, dice que seremos coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y todo esto, en todo esto, hermanos, no tenemos que olvidar cómo comenzó la carta. Y tenemos que entender que este Dios justo y santo es un Dios que odia el pecado, y que ese Dios es nuestro Padre y que nos ama, y que conoce nuestras circunstancias, y que recuerda que somos polvo y que somos débiles. Y es por eso que Hebreos 12:6 dice: porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque Dios nos ama y sabe que necesitamos de su disciplina, sabe que necesitamos de su corrección. ¿Por qué? Porque quiere trabajar en nosotros santidad. ¿Para qué? Para prepararnos para su reino, para poder estar en su reino, que podamos llegar de una manera digna, preparados por Él, a habitar el reino de Dios. Entonces, la defensa de Pablo de la justicia de Dios al ordenar el sufrimiento de su pueblo a través de la persecución es que su diseño es santo y su diseño es amoroso. Él está preparando a las personas no aptas para el gozo eterno y el gozo santo de vivir en el reino de Dios. Hay una grave injusticia cuando los hombres malvados persiguen a los cristianos. Y al igual que cuando hombres malvados crucificaron a Jesucristo, también hubo una gran injusticia. Sin embargo, Dios estaba a cargo ese día, y Dios sigue estando a cargo el día de hoy. Dios no ha dejado su gobierno, Dios no ha cedido su trono, Él sigue estando en control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Y Él es nuestro Padre, y Él nos ama, y actúa con gracia sobre nosotros. Pablo quiere que aprendamos estas cosas sobre Dios y el sufrimiento que viene, para que cuando nosotros padezcamos, podamos sufrir por Él, y que nuestra fe en su poder y la gracia con la que Él trabaja en nosotros fortalezca y resulte en amor mutuo, resulte en amor los unos por los otros. Entonces, aun cuando estamos padeciendo algún tipo de sufrimiento, Dios quiere que nuestra fe crezca y que nuestro amor por los demás aumente. Y esto es lo que Él Lo que Pablo nos está enseñando aquí, y es lo que nosotros necesitamos saber para que nuestra fe y nuestro amor aumenten en medio de la aflicción. Entonces, en resumen, primero, toda la aflicción está diseñada para hacernos dignos del reino de Dios. Nuestra santidad a largo plazo es mucho más importante para Dios que nuestra comodidad en el corto plazo. El sufrimiento del pueblo de Dios será recompensado al final con el estupendo privilegio que expresa Pablo en el versículo 10 de este capítulo. Dice, para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Así que ese día, el día que nuestro Señor regrese, ya no habrá más sufrimiento. El reino habrá llegado y la iglesia se habrá hecho digna por sus juicios. Amén, hermanos. El día de hoy hemos hablado de Dios como Padre. Hemos hablado de Jesucristo como Señor. Y es importante entender que estas dos designaciones de Dios no aplican en automático para todas las personas. Este es un regalo para todos aquellos los que han creído y han recibido a Jesucristo, para aquellos que han creído en el Evangelio. Y el Evangelio de Juan en el versículo 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para tú poder clamar que Dios es tu Padre y que Jesucristo es tu Señor, tienes que volver a nacer. Tienes que recibir el Evangelio. Tienes que creer en Jesucristo. Tienes que creer que Él es el único Salvador y que Él pagó por tus pecados y que lo que tú has hecho, tus obras, por muy buenas que sean, no son suficientes para llegar al cielo. Necesitas de un Salvador. Necesitas de un Padre que te salve. Necesitas de un Padre que te saque de las tinieblas y te lleve a su reino. Necesitas de un Señor que te diga cómo vivir. Así que si el día de hoy tú no has vuelto a nacer y todavía no estás en el Padre y en el Señor Jesucristo, te invito a creer y a recibir a Jesús en tu corazón. Todos necesitamos de un Padre que nos salve, un Padre que nos cuide, que nos lleve lejos de nuestros pecados, y también necesitamos un Señor que nos dirija y que le dé un propósito a nuestras vidas. Yo te pido que tú voltees a ver al Señor Jesucristo. Voltea y pídele que te salve. Él no va a rechazar a nadie que se acerque a Él. Hoy te está buscando. Hoy su amor se está manifestando en tu vida. Hoy estás escuchando su mensaje. Y Él está clamando. Y Él se ha acercado a ti para que tú te puedas acercar a Él y puedas creer en Él y seas salvo. Vamos a orar, hermanos. Aquí hay un punto que a lo mejor se puede malinterpretar. El sufrimiento no es la forma en la que ganamos el cielo. El sufrimiento no es la forma en la que nos hacemos merecedores del cielo. El sufrimiento es la forma en la que Dios trabaja en nuestras vidas para santificarnos. El cielo lo ganamos cuando Él nos salva, cuando Él nos rescata, cuando Él perdona nuestros pecados. En el momento en que nosotros creemos en Él, en ese momento nosotros tenemos acceso al cielo, al reino de Dios. Pero el sufrimiento es parte de ese proceso de santificación. Es la forma en la que Dios trabaja en nuestras vidas para poder entrar de una manera, dice Pablo, digna al reino de Dios. Entonces, es un punto que quería aclarar aquí. Ahora sí vamos a orar, hermanos. Dios bendito Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, por esta tarde, Señor, que estamos aquí reunidos. Te damos gracias porque en tu palabra tú nos das palabras de aliento, Señor. Nos permites ver cómo tú eres un Padre amoroso que está al cuidado de nosotros y que como Padre, Señor, no te olvidas ni nos dejas en nuestro pecado, sino que en verdad tienes ese amor para disciplinarnos y corregirnos cuando es necesario. Te damos gracias por la disciplina y la corrección que traes a nuestras vidas y te pedimos que no nos abandones en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas, Señor. Rescátanos de nosotros mismos. Dios, te damos gracias porque tenemos un Señor que nos indica por dónde caminar, un Señor que es soberano, un Señor que reina sobre todas las circunstancias y que están actuando en nosotros a través de la gracia, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a crecer en fe, que nos ayudes a crecer en amor los unos por los otros, que en verdad podamos manifestar ese crecimiento que tú produces, Señor, en tus hijos. Queremos ser dignos hijos tuyos, Padre. También, Dios, queremos recordarte por todas aquellas personas que aún no te conocen, que tú hagas un trabajo poderoso en sus corazones, Señor, que tú traigas el arrepentimiento y la fe para que ellos puedan ver, que tú puedas abrir sus ojos para que ellos puedan ver, Señor, tu gloria, que puedan ver el mensaje de salvación y puedan creerlo, Señor, y puedan ser salvos en este día. Clamamos a ti para que tú hagas este milagro, Padre. También, Señor, queremos pedirte por pues todos nuestros hermanos que están padeciendo, que están teniendo alguna situación complicada con sus trabajos, en lo económico, con la salud, Señor, que tú los guardes, que tú fortalezcas, Señor. En especial queremos pedirte por Sergio Servín, Señor. Él está padeciendo en estos momentos. Señor, él está sufriendo. Y sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, que tú eres soberano, Señor, sobre la enfermedad. Y queremos clamar, Padre, para que tú hagas un milagro y nos permitas ver sanidad en Sergio, Señor. Clamamos para que tú, pues si es tu voluntad, lo sanes y que podamos glorificar tu nombre y alabarte, Señor, viendo tu mano amorosa y poderosa en su cuerpo. Y te pedimos que tú lo fortalezcas en estos momentos de prueba y que le des fe y lo ayudes, Señor, a confiar en tu gracia y a crecer en esa respuesta hacia ti, Señor, en ese amor hacia los demás. Clamamos por Sergio en tu nombre, Padre, y para tu gloria, Señor Jesús. Amén.